estos días en los que Milei va a estar en Davos. Mientras tanto, lo que sigue pasando en la Argentina y lo que no ha dejado de pasar en ningún momento es que sigue habiendo femicidios, que la cantidad de femicidios es muy alta. Digamos, el registro, por un lado, más antiguo, no oficial, que tiene la Argentina desde hace muchísimos años, que es el que hace la Casa del Encuentro, el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, contabilizó en 2023 una víctima de violencia de género cada 26 horas. En 12 meses, 334 víctimas. Vamos a hablar sobre este tema con Ada Rico, que es quien preside la Casa del Encuentro y a quien mucho le agradecemos que nos haya atendido. Hola, Ada. Ada, ¿cómo te va? Sonia Tesa te saluda junto con Facundo Paredes.
Hola, Sonia. Hola, Facundo. Gracias por contactarnos. No, un gusto hablar con ustedes.
Como siempre, gracias a vos por estar siempre aquí y también por este trabajo que hacen. No quiero dejar de decirlo, generalmente lo digo, hacen desde antes que hubiera estadísticas oficiales sobre el tema en el país.
Sí, sí, nosotras comenzamos los informes en el año 2008, muchísimos años. Por suerte, a partir de 2015, del Ni Una Menos, se sumaron más observatorios de la sociedad civil, lo cual es bueno, ¿viste?, porque son muchas voces que reclamamos, o sea, unificadas, con distintos criterios de monitoreo, pero está bueno que existamos. Y nosotras venimos a ser las pioneras, pero por suerte en el hoy hay muchos observatorios. Y fíjate que de hecho todos estamos coincidiendo en el incremento de la violencia de género. Es algo que nos tiene indudablemente muy preocupadas en estos momentos, muy preocupadas porque nos preguntamos de qué manera desde el Estado se van a abordar las políticas públicas para prevenirlo, ¿verdad? Porque el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad ya ha sido desjerarquizado al rango de subsecretaría. En el hoy aún no sabemos ni quién está a cargo ni qué programas van a continuar. Entonces, esto que parece un tema menor no lo es, porque se lleva a la vida de muchísimas personas, de muchísimas mujeres, compañeras trans, niños y niñas que quedan sin madre. Entonces, realmente, para quienes somos activistas en esta temática, es una preocupación constante que tenemos.
Sí, uno de los datos que siempre resultan muy espeluznantes es que hay 416 hijas e hijos que quedaron sin madre y que el 59% son menores de edad, y uno piensa que no es solo lo que el Estado, bueno, por supuesto, lo más importante es esta mujer que pierde la vida, ¿no? Pero también es todo lo que le debe el Estado a esos chicos, a esas chicas.
Claro, por eso hablamos de las víctimas colaterales y directas de un femicidio. Y en realidad estamos totalmente convencidas de que ese número es muchísimo mayor, porque a veces en las notas periodísticas no relevan la cantidad de hijas e hijos. Entonces sí, pero si aún así, pensando que no están todos y todas con monitoreo, tenemos esta cantidad tremenda, y cuando hablamos de niños y niñas también son a veces muy muy chiquitos, ¿viste? Claro. O sea, que quedan a cargo, porque si la mamá es joven, obvio que tiene niñitos que son de meses y quedan a cargo de las familias, pero bueno, ¿en qué contexto nacen, se crían estos niños y estas niñas donde su mamá es asesinada y el asesino es el padre? Es tremendo solo pensar en esta cantidad de víctimas colaterales que quedan en desamparo realmente, porque si bien tienen la ley Brisa, que es la reparación económica, que es un proyecto que generamos desde la Casa del Encuentro y por suerte es ley, pero esa es la parte económica que puede atenuar un poco la situación en la que quedan estos menores. Pero ¿y todo lo demás? O sea, ¿qué es lo que sucede con esta niñez que van a ser los adultos y adultas del mañana? De hecho, Sonia, vos sabés que nosotras, al tener tantos años de observatorio, estamos mucho en contacto con la familia, y muchos y muchas de los menores que eran en ese momento menores ahora son personas adultas. Claro. Que siguen contactándose con nosotras muchas veces para ver cómo es el trámite de Brisa o para tener apoyo psicológico. Las familias quedan realmente destruidas con estas tragedias que pasan.
Claro, y ahí también me interesaba, ustedes hacen, bueno, en el relevamiento desglosan varias cuestiones. Para mí una de las más impactantes es que el 67 de las víctimas tenían denuncias previas, habían realizado las denuncias por violencia machista.
Sí, habían realizado la denuncia y algunas tenían medidas cautelares dictadas y no se las protegió. Entonces, para quienes nos estén escuchando, que estén en una situación de violencia, siempre les decimos que tienen que realizar la denuncia, porque es la única forma después de poder activar. Pero al Poder Judicial les decimos que las protejan, por supuesto. Claro. Porque con todo lo que conlleva que una mujer haga una denuncia, porque esas se sienten culpables, tienen vergüenza, muchas veces donde va a realizar la denuncia, el que le toma la denuncia conoce al agresor, o sea, todo este tipo de situaciones que pasan, y aún así no las protegen. Por eso es que instamos siempre al Poder Judicial que realmente tengan una perspectiva de género cuando una mujer va a realizar una denuncia. No es una situación sencilla que llegue a hacerla.
Y lo otro que te quiero preguntar, porque el documento de la Casa del Encuentro habla de algunos que quieren saber, digamos, reiteramos la necesidad imperiosa del pleno funcionamiento a nivel nacional de las medidas como, y mencionan cuatro programas o sistemas que están hoy vigentes y me gustaría que me los detalles y para la audiencia esos programas y esos sistemas, ¿para qué sirven, digamos? Así, porque por ahí la audiencia no sabe cómo, qué pasa con la violencia machista, qué pasa cuando una mujer se decide a denunciar y todo lo que le implica. Entonces me interesaba eso.
Bueno, por ejemplo, el programa Acompañar desde septiembre de 2020 se había estipulado que a una persona en situación de violencia se le otorgue un acompañamiento económico para que pueda llegar a atravesar esa situación o irse a otro lugar con sus hijas e hijos, en fin, un sinfín de cosas. Y eso iba encadenado con el tema potenciar trabajo. Claro. Todo esto que te hablo está como en el aire porque no sabemos qué continúa. Claro. O sea, esto es lo que existía, que lo celebramos muchísimo este programa porque era un pasito, no es que le iba a resolver la vida a ella, pero podía ser que por un determinado tiempo hasta que pudiera salir de esa situación. Ese no sabemos cómo va a continuar. Después, el segundo es el sistema integrado en casos de violencia por motivo de género. Nosotras queremos decir que si sucede algo en una provincia, todo tenga, o sea, solo con el DNI del agresor se sepa dónde tiene denuncia, claro. Porque nos encontramos con que se van mudando a determinadas provincias y no queda absolutamente nada. Esto fue desde febrero del 2021, fíjate lo que te estoy hablando. Tampoco sabemos si sigue en vigencia, tampoco sabemos si está actualizado. Después tenemos el cuerpo de abogadas y abogados. Esto es muy interesante porque esta es una ley del año 2015 que nosotras trabajamos muchísimo en esta ley, que me acuerdo que la presentó a Val Medina, donde se dictaba patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género. Porque vos sabés que a veces la mujer no tiene el dinero para pagar un patrocinio, entonces esto era muy importante. Esto pasó al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en el 2021, o sea, pasó a esa órbita. Uh-huh. Ahora no sabemos en qué estado está, ni cuántos abogados y abogadas hay en el país. Lo que sí sabemos es que las mujeres no pueden continuar las causas y las causas caen, porque no tienen el dinero. Porque vos sabés que si la mujer tiene un trabajo formal nada más, ya no le corresponde. No le corresponde patrocinio. Entonces es como un círculo donde no le encontramos la vuelta. Las leyes existen, pero... y después también el último punto que nos parece muy importante es el sistema único de registro de violencia por violencia de género. Es más o menos como lo primero que te dije, ¿no? Donde tiene una denuncia al agresor, la tiene, suponte, en Santa Fe, pero él se muda a Córdoba. Bueno, que sea un registro único, porque si no los agresores se van mudando de lugar y queda como que no tiene absolutamente nada. Claro. Entonces, eso tiene que ser así. Eso supuestamente está vigente desde el 2020, y te digo supuestamente porque todo es como en el aire, en el hoy, no sabemos qué continúa.
Claro. Y justamente estos sistemas, estos registros unificados, lo que, digamos, evidentemente no alcanzaron para bajar los femicidios, pero sí permitieron perfeccionar las respuestas del Estado.
Pero es que si realmente se hicieran a conciencia y se hicieran desde una perspectiva de género y no desde el amiguismo de algunos agresores hacia la fuerza de seguridad o a quienes están a cargo de llevar estos relevamientos, se podría lograr descender, pero es que no se hace, porque no tenemos perspectiva de género, prácticamente no existe en los efectores de la justicia, y te puedo decir hombres y mujeres, ¿no? O sea, entonces, como no hay un trabajo integral, federal y unificado, estamos como estamos. Entonces, no logramos, nosotras siempre decimos, si yo me remonto al 2008, cuando comenzábamos a hacer los informes que hablaban de crimen pasional, bueno, incluso el periodismo ha modificado sus formas de hablar, los medios de comunicación, todo se puede lograr, pero es no retrocediendo, siempre avanzando, celebrando los logros y pidiendo, bueno, nosotras de la sociedad civil siempre estamos pidiendo más porque pedimos por ellas, ¿no? Pero estamos convencidas que se puede lograr en tanto y en cuanto se avance con perspectiva de género, eso es sumamente importante.
Y entonces te pregunto, porque me da curiosidad, ¿ustedes creen que no estuvieron bien implementadas estas políticas que están pidiendo que se implementen de forma completa y total? Digo, el acompañar, el RUGE.
Mira, no, el acompañar sí, el tema que el acompañar sí, porque bueno, era evidente, podías chequearlos, información pública. El tema es que sucedía con los otros programas que se fueron anunciando, de qué manera se implementaron. No tenemos acceso a la información pública de esto, por lo tanto, a las pruebas me remito, ¿no es cierto? La cantidad de femicidios que van en aumento quiere decir que algo está fallando, porque si se hubieran implementado en su totalidad y de manera integral, sin ningún lugar a duda tendrían que haber, no sé si un descenso, tal vez sería muy optimista en decirlo, pero sí que se hubieran quedado, y no como ahora que estamos monitoreando muchísimos más femicidios que otros años.
Claro.
Incluso en el año que estamos, en este enero que estamos, es tremenda la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas.
Sí, ahí se ve en las noticias, así a simple vista, que hay como un recrudecimiento. Si bien enero siempre es un mes complejo, ¿no? Ustedes que lo vienen midiendo hace tantos años, siempre enero es un mes de muchos femicidios.
Enero y diciembre son meses complicados. En diciembre, porque muchas veces la mujer en situación de violencia quiere decidir ir a estar con su familia, o sea, con su familia de raíz, y con el agresor, obvio, sus hijas e hijos, y no lo consigue. Entonces ahí recrudece, sí, lamentablemente es así, pero bueno, una ve las notas y ves una mujer por día, dos mujeres por día asesinadas, y bueno, realmente te da, sabemos que es por enero, pero también sabemos que ellas son asesinadas.
Ada, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario, con la radio pública. Gracias por tanta información y también, bueno, seguramente mientras sigan haciendo el informe, las seguiremos llamando para que nos cuenten qué pudieron relevar. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Sonia.
Un abrazo. Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, pasó por la siesta jugada.